Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa de análisis y debate político de la Universidad de Guadalajara en Canal 44. Como siempre, tenemos muchísimos temas y asuntos que platicar, que discutir. Pero antes le doy la bienvenida a mis compañeros, empezando por Ibabel. ¿Cómo estás, Ibabel? De manera remota.
Estoy contentísima de estar aquí con ustedes nuevamente, aunque sea así a la distancia, de participar nuevamente en estas charlas del programa de análisis de la Universidad de Guadalajara. Saludos a todos los que nos están viendo y a todos los que nos siguen. Y saludos a todos los que están ahí en el estudio.
Sonia.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ibabel, qué gusto verte. Y bueno, pues ya estamos aquí listos para platicar de los temas que tenemos preparados para esta noche. Diego Petersen, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sonia? David, y contigo a la distancia, Ibabel, qué gusto saludarte. Y bueno, pues listos, empezamos, David, a la hora que tú digas.
Pues vamos con el tuit internacional de un tema que, si bien ya pasó la parte más crítica en Guadalajara, que fue mayo y junio, las olas de calor, ahora el hemisferio norte, mucho más al norte, en diversos puntos del mapa, en Norteamérica, en Europa y en Asia, está pegando el calorón como nunca antes en la historia. Veamos este tuit de Napoleón Cornejo que dice: aquí los 10 países que más emiten CO2 a la atmósfera para causar el cambio climático. Mientras que China es el mayor emisor en números absolutos, en términos per cápita, el primero es Estados Unidos. No hay solución, dice Napoleón, sin cambios en la economía y al estilo de consumo. Efectivamente, el año 2023 va a ser recordado como uno de los años más calurosos y en algunos puntos, en algunos países, en algunas ciudades, como el año más caluroso nunca antes registrado. En promedio será un año parteaguas, un año, un punto de inflexión en el registro de las temperaturas más altas, que claramente combina dos fenómenos tremendamente explosivos. Por un lado, el cambio climático, evidentemente, pero por otro, el Niño, que ha trastocado también el tema meteorológico, y eso ha hecho una combinación pavorosa en todo el mundo.
El Niño, que tiene que ver con el cambio climático, es decir, es el aumento en la temperatura en los océanos, ¿no?, que genera estas, primero, zonas de más baja presión, pero ahora nos está llegando a México la ola de calor, que está llegando al este del país, nos ha tocado a nosotros, pero son los vientos que vienen del Sahara, parecido a lo que le pasa allá a Europa con estas famosas cálimas que le llaman, que son vientos que salen del Sahara y que llegan con arena y todo. Y Babel, ¿no te está tocando?
Híjole, con arena y todo, y también también me parece que eso sucede en Brasil, pero allá es un fenómeno que es positivo. Y bueno, me regreso al tema de lo que lo está provocando y las emisiones de contaminantes. Es que sí está cañón lo que emite China, ¿eh? O sea, entiendo que son cerca de 7, casi 8 toneladas de CO2 por habitante. Nosotros aquí en México no llegamos a 4, pero Estados Unidos roza los 15, o sea, 15 toneladas por habitante, que había disminuido durante la pandemia, y todo el mundo estaba diciendo: ay, sí, qué bueno, Estados Unidos ya no emite tanto, porque Canadá era el primero. Y Estados Unidos, que tiene además esta posición de, por lo menos, de la bienpensantía, sino de manera formal, por lo menos la de la bienpensantía, de estar cuidando el medio ambiente, y tienen todos estos movimientos para impulsar el cuidado, para evitar el calentamiento global, y miren nada más, 15. ¿Qué puedo hacer, Diego Sonia, para emitir 15 toneladas de CO2 al año? ¿Tuviste el avión todos los días o qué?
Increíble, ¿no?, el tamaño de la contaminación, Sonia.
Sí, tiene que ver mucho con los países que están haciendo o fortaleciendo más sus economías, curiosamente.
Claro. El consumo, que, como
exactamente, bien. Estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, de la India, de Japón, que son normalmente los que aparecen ahí en los primeros lugares. Y que, a pesar de todo este boom que hubo de energías alternas y de todo lo que se supone que está sucediendo, al no asumir, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, al no asumir compromisos que tienen que ver con datos concretos de resultados, pues en realidad no están modificando en nada. Y un fenómeno que se ha registrado mucho en estos países, que es lo que se conoce como el lavado verde, que son todas estas simulaciones de que con las nuevas tecnologías y con nuevos programas estás contribuyendo a reducir el impacto de la huella humana en el planeta, pero que en realidad no está sucediendo, sino que en esa simulación terminas contaminando más, ¿no?
Sí, y hay muchos temas, digamos, adyacentes a este fenómeno. Los incendios en el hemisferio norte fuera de control, en Canadá, ahora también en China, en muchos puntos, contribuyen paradójicamente a la carbonización del planeta. Yo creo que si no se regresa el mundo a los acuerdos de París y le da una vuelta de tuerca más, vamos a ver cosas tremendas en los siguientes años.
Bueno, lo que pasa es que, entre otras cosas, lo que pasa es que es muy poco conocido el tema del cambio climático, estamos aprendiendo el tema climático, y entonces cada vez que pasa un fenómeno lo atribuimos al cambio climático, a veces sin saber bien a bien de qué se trata. Las inundaciones tienen que ver con cambio climático, el calor tiene que ver con cambio climático, más ciclones tienen que ver con cambio climático. Lo cierto es que hay un desequilibrio ya a nivel del clima en el mundo, y el mundo empieza a pasar factura. ¿Y cuándo lo vamos a arreglar? Pues el día que, tal cual, como bien dice el tweet, dejemos de consumir como consumimos.
Así es. Bueno, vamos a pasar a otro tweet internacional muy interesante de Fonsi Loaiza, que dice: hoy Rishi Sunak, el primer ministro de Gran Bretaña, de origen pakistaní, ha sacado adelante la ley migratoria en contra de los derechos humanos de los migrantes para deportarlos a migrantes pobres y vetar su entrada de por vida al Reino Unido. Campos de concentración, le llama Fonsi, flotantes del capitalismo. Pues ahí tienen, como siempre, el tema de las políticas restrictivas de migración, sobre todo de Inglaterra, que es un polo de atracción muy importante. Independientemente del Brexit, pues Inglaterra es uno de los países que más solicitudes recibe del mundo, y acaba de salir con esta cuestión de es una cárcel flotante, es un centro de detención flotante, y eso pues tiene implicaciones legales muy curiosas, más allá de lo extraño que es ver un barco de ese calibre, pues esta cosa de que en qué agua se está flotando y de quién es y dónde
y
se
de
mueve.
Lo inhumano, ¿no? Porque es alguien que no va a poder recibir visitas jamás.
Sí, no, pues es una como una plataforma petrolera, quién sabe qué cosa tan extraña es eso, ¿no?
Sí, bueno, la reforma tiene que ver con sanciones más severas para quien ingrese ilegalmente a Reino Unido. Un poco lo que hace Estados Unidos con las nuevas políticas migratorias que surgieron recientemente, y que hace que todos los que queden justamente en esta condición, especialmente ante la ola que hubo de ingresos vía Canal de la Mancha, tengan que quedar justamente retenidos, y además suspendida toda la posibilidad de asilo político o de ingresar. Es decir, otra vez volvemos al trámite formal que se supone que se tendría que hacer para poder ingresar a territorio británico.
Lo terrible es que haya un castigo pues de por vida. Y Babel, ¿tú cómo sientes las cosas allá?
Pues ya lo hemos mencionado, David y Sonia, cómo la migración no es un problema. Había estado escuchando y leyendo sobre el impacto que tienen las peticiones de asilo en Inglaterra. La verdad es que es prácticamente nulo. O sea, el año pasado fueron 45,000 las personas que llegaron. Y el Reino Unido tiene un número de habitantes que llega casi a los 70 millones. Entiendo además que esto le cuesta al gobierno 6,000 millones de libras recibirlo. ¿Saben cuánto les va a costar deportarlos? Porque además la nueva ley lo que hace es deportarlos a todos los que hagan una solicitud de asilo por provenir de lugares en donde hay guerra, hambruna o condiciones que los expulsan. Les va a costar más o menos, o sea, si tuvieran que regresar a los 45,000 de 2022, les costaría 8,000 millones de libras, o sea, mucho más dinero del que cuesta tenerlos en Inglaterra. Pero claro, o sea, otra vez estamos ante la necesidad de fabricar una excusa de un enemigo por parte de un gobierno ineficiente, que lo que quiere es decir: miren, ¿saben qué? Todo está funcionando bien, lo que pasa es que hay unos tipos que vienen en barquitos y ellos tienen la culpa de todo.
Pero es que para las economías todas, la migración es positiva. Es decir,
Depende en qué época.
Pero, a ver, incluso en las malas épocas, ¿no? Que no hay trabajo y es cuando se atascan, digamos, lo que hacen es frenar la migración. Los países reciben migración porque la necesitan, no por buenas personas, ¿no? Las economías necesitan migración. Y los políticos necesitan políticas antimigrantes, porque es lo que genera, digamos, atractivo al voto. Entonces, lo único seguro es que esto va a ser una llamarada de petate. Inglaterra tendrá que seguir recibiendo montones de inmigrantes porque económicamente lo necesitan.
No deja de ser una paradoja, ¿no? Que el primer ministro de origen pakistaní, cuyos padres fueron migrantes, y él sea hijo de una oportunidad privilegiada de haber podido llegar a la primera magistratura, ahora sea quien firme esta iniciativa que justamente tira la escalera por la cual subieron o llegaron sus padres. Y recrudece un tema que además en Inglaterra se discute mucho, el perdón, la disculpa que le debe el Reino Unido, pues a un montón de países, entre ellos todos los de origen donde vienen los migrantes, sobre todo los africanos, claro, porque son excolonias británicas, prácticamente todos.
Claro.
Igual le pasa a Francia,
pues sí,
con sus colonias.
Con esa promesa llegó el primer ministro, era uno de los 5 puntos importantes de sus promesas de campaña. O sea que en realidad es el ministro, el gobierno conservador, pero es la sociedad británica hoy, es eso. Es terrible.
Sí, políticamente es muy atractivo, pero el día que cierren las puertas a la migración, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña, van a entrar en un caos económico.
Así es, pues esto va a ser un tema muy recurrente en este programa, pero vamos a una pausa. No le cambie, volvemos. Seguimos en Con Todo Respeto.
Ciudadano se va de vacaciones. Regresando, evaluarán alianza. El viernes pasado en la Asamblea Nacional, el líder del partido, Dante Delgado, le pidió a Clemente Castañeda que intercediera con el gobernador Enrique Alfaro para reunirse después de este periodo y evaluar la posible alianza con el Frente Amplio de Oposición.
Claramente el conflicto al interior del Movimiento Ciudadano es un conflicto por definir los tiempos políticos. Mientras que Alfaro está urgido de definiciones, porque eso lo fortalece y le permite a él procesar el asunto interno de Jalisco, Dante Delgado lo que quiere es aplazar, llevar lo más lejos posible la decisión, porque él cree que sus acciones, su peso político es mayor entre más se acerque el día de la elección. Por eso Dante había planteado 5 de diciembre para definir, por eso el gobernador Enrique Alfaro urgió a tomar decisiones antes y pensar en la posible alianza. Queda abierto la posibilidad de la alianza, lo más probable es que sí se vayan. La pregunta es cómo y quién va a definir esos tiempos, Sonia.
Sí, yo la verdad es que no creía que el pleito interno de MC pudiera durar mucho porque si revisamos bien las condiciones que tienen ambas partes, es muy difícil que caminen separados. Es decir, a Dante solo no le da para, aún yendo, sobre todo con esta postura, más bien de ir de manera aislada, no le da para tener un buen resultado, ni siquiera pensando en la participación que tendrían ni en el Congreso de la Unión, y quizás sí poner en riesgo el registro. Y a estas alturas, los emecistas de Jalisco no pueden ir sin partido, entonces se necesitaban ambos y tarde o temprano van a tener que sentarse. El asunto es que van a tener que negociar también y quizá lo único que quedaría ya debate es si van o no van a la alianza. Yo creo que hay cosas que desde el principio han quedado fuera de discusión. Yo no creo que Dante se meta a las definiciones de Jalisco. Me parece que la fuerza que tiene políticamente el grupo que encabeza Enrique Alfaro le marca el respeto que tiene que tener y yo creo que con la habilidad y la experiencia política que tiene Dante Delgado difícilmente podrá pasar por alto eso.
Da la impresión, Ibabel, de que lo que quiere Enrique Alfaro es una alianza para que en Jalisco, habiendo alianza, él queda perfectamente, digamos, en disposición de hacer lo que quiera. le baja a cero prácticamente el riesgo frente a Morena yendo en la alianza. Quedaría claro que él manda en Jalisco, él va a poner los candidatos, pero ya no tiene riesgo de si pone a uno u otro pudiera perder. ¿Cómo ves tú el tema?
Oye, pero a ver, ahora sí que barajéme la más despacio. ¿Por qué dices que ya no tendría costo frente a Morena el hecho de que el gobernador de Jalisco optara por la alianza? O sea, yo entiendo que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está viendo la lógica de tanto de la elección estatal como del crecimiento y la sobrevivencia del grupo político que él lidera. Y en ese sentido, la decisión que ha tomado de distanciarse de las decisiones de la dirigencia nacional, me parece que lo desatan de manos, pero lo desatan de manos hacia los dos lados, hacia la alianza y hacia Morena, en términos de lo que le queda de gobierno en estos últimos meses, y también en términos de un lugar que puede ocupar después de las elecciones. Tanto desde el gobierno de Jalisco, no digo él como personaje, sino lo que pasa con el grupo frente a quien gane la presidencia. O sea, quedan como libres, ¿no? Pero ¿por qué dices que lo de Morena? No entendí.
Porque yo creo que sí, van en alianza nacional, irían también en alianza local en la elección para gobernador. Y si atendemos el resultado de la última elección, que fue a tercios, pues sería 2/3 contra 1/3 prácticamente. Es decir, reduce mucho la posibilidad de que gane Morena. Para que Morena gane o tenga posibilidad de ganar Jalisco, necesitaría hacer una elección a tercios, donde ahí sí podría tener una opción, ¿no, David?
Sí, efectivamente.
Claro, pero yo estaba pensando en la posibilidad que Morena gane la presidencia
de la República
y el gobierno de Jalisco tenga vasos de comunicación también con un gobierno morenista federal.
Ah, claro, y eso lo habrá, ¿no?
A ver, yo lo que creo es que en el caso de Jalisco, efectivamente la última elección fue a tercios, donde un tercio grande, sobrado, era MC, un tercio copeteado era Morena y el tercio restante era el resto de los partidos, que no necesariamente es un bloque como tal. Entonces, efectivamente, ya sea la alianza de forma o de facto, si MC logra trabar sobre todo la alianza con el PAN, coincido con Diego, está resuelta la elección local. Al Faro se le facilitaría esa alianza, si hay una alianza nacional, porque entonces ya no habría duda con quién jugaría el PAN y por extensión el PRI y probablemente otros partidos. El asunto, creo, que el conflicto interno de MC tiene que ver no solo con los tiempos políticos, donde efectivamente Alfaro quiere que se defina pronto el candidato a la presidencia y Dante quiere que se defina al final, sino también cuál es la posición respecto a la alianza. Queda claro que Dante sigue siendo escéptico, no quiere ir con la alianza, quiere ir solo, y Alfaro ha cambiado de opinión. Alfaro en algún momento coincidía con Dante en que debían ir solos, argumentaba por qué no podían ir.
Y hasta puso un poquito la concertación con Morena, ¿no?
Exacto, como parte del acuerdo, claro. Este acuerdo
con
que nadie tiene pruebas, pero del que todo el mundo habla y el propio gobierno lo reconoce, con el exsecretario de Gobernación, el propio presidente, que ya eso se acabó un poco, y entonces creo que hoy Alfaro tiene una posición mucho más proaliancista. Incluso creo que la decisión misma de Alfaro de haber renunciado a su aspiración presidencial tuvo que ver con la irrupción de Xóchitl, que le dejó en claro que no tenía mayores posibilidades. Ese suerte como de berrinche, chantaje, reposicionamiento y arrebato que tuvo Alfaro frente a MC Nacional, lo ganó. Terminó ganando un poco la partida al punto de que Dante comisiona a Clemente para un diálogo, le da un poco la razón a Alfaro, lo elogia, le dice que abre la puerta de la alianza y finalmente MC está en una posición absolutamente indefinida.
Y yo creo que eso hay que reconocer, o sea, Alfaro en la parte política difícilmente se equivoca. Es muy habilidoso, muy claro y muy pragmático, las tres cosas, ¿no? Es decir, sabe jugar la política como muy pocos y creo que movió muy bien sus fichas. Hoy tiene todo el control del Estado y además el control completo de la sucesión, ¿no?
Entonces, lo y que queda como medio mártir, sin haberse despeinado.
Está difícil decir que se despeine, pero sí, queda muy bien posicionado, Sonia.
A mí no me parece, más bien me parece que al revés. Se dio cuenta que no tenía condiciones absolutas de ir a... Porque vaya que lo pensaron y lo trabajaron y le gastaron además. O sea, yo sí creo que más bien se dio cuenta que lo que esta burbuja que le han creado en su entorno, de que él podía ser un político que pesara en lo nacional, como le ha pasado a todos los gobernadores, claro, por el poder económico que tiene Jalisco, es muy fácil que quienes les hablan al oído y quienes se benefician de la carrera política de los gobernadores los convenzan de eso. Y Alfaro estaba convencido. Yo más bien lo que creo es que se dio cuenta que no podía. Y lo demás pues tiene que ver con la necesidad que tienen el equipo de Alfaro, del partido, y el partido del peso que tiene el equipo de Alfaro.
Ahora, el alfarismo como tal, ¿tú crees que tenga vida después de Alfaro, Ibabel?
Una buena pregunta, porque en las elecciones anteriores, si mal no recuerdo, fueron otros grupos de Movimiento Ciudadano de Jalisco quienes se abrieron paso. Pero yo creo que Alfaro tiene con qué. Tú acabas ahorita de elogiar este olfato, que este talento político que tiene el gobernador, ese sí no se lo podemos escatimar. Y yo creo que también que está jugando bien sus cartas, y al jugar bien sus cartas, pues entonces están garantizando que el alfarismo perviva. Solo agregaría además una cosa. Creo que fue David, tú dijiste que una vez que sale Xochitl se da cuenta de que no tiene ninguna posibilidad. No, yo creo que me parece que lo dijo Sonia, es algo que él viene viendo ya desde hace rato. O sea, en realidad no, Xochitl es la excusa para taparte. Imagínate ponerte a competir con Movimiento Ciudadano en un contexto en el que hay dos bloques, independientemente de que fuera Xochitl Gálvez o Enrique de la Madrid. Es que este Movimiento Ciudadano no juega por la presidencia de la República, juega por el legislativo desde hace mucho tiempo.
Pero además, Movimiento Ciudadano es un movimiento que tiene dos expresiones muy fuertes en Jalisco y en Nuevo León, y en el resto del país prácticamente no existe. Es decir, levantaron tantito en Campeche, que da igual, levantaron un poquito en Colima, que le da más votos Ciudad Guzmán, ¿no? Entonces me parece que claramente, es decir, pensar en que la presidencia de la República le iban a competir era un absurdo. Tenía sentido ir a crecer el partido, es decir, hacer una campaña para crecer el partido. Con la irrupción de Xochitl, yo coincido que... además de que ya era una decisión tomada, lo que hace es que los pone contra las cuerdas. En una elección polarizada no hay manera de que MC subsista como opción política. Es decir, se va a polarizar tanto que si no se cargan por uno u otro lado, lo único que va a pasar es que se van a achicar y van a tener menos diputados que los que tienen ahora.
Claro, ese es el riesgo. Yo creo que el efecto polarizante es triturador de las terceras opciones. Eso ya lo entendió perfectamente Dante y por eso abre la posibilidad. Y creo que también lo entendió Alfaro. Mi punto tiene que ver con que justamente al no darle Alfaro a saber que tenía recursos limitados, la juega muy bien. Para no haberse plaseado, para no haber renunciado, para no haber hecho el ridículo, como otros aspirantes, capitalizó muy bien, quedó muy fortalecido dentro de su partido, todas las riendas de la asociación, y queda un poco como una figura nacional que va a estar jugando en la creación de esta alianza.
Perfecto. Bueno, vamos.
Oye, yo tengo una pregunta. Así como tú preguntas, Diego, si el altarismo pervive. Bueno, o sea, es que realmente Dante sí está en una situación complicada, Dante Delgado, porque ustedes creen que si opta por la alianza, que es algo ante lo cual pues lo están orillando, porque sí necesita de las fuerzas territoriales de Nuevo León y de Jalisco, pero si opta Movimiento Ciudadano por la alianza, lo que desaparece es Movimiento Ciudadano, lo acabas de decir, David. Sí. O sea, eso lo tritura lo que es la bandera de este partido.
No, creo yo que lo deja como un partido de dos regiones, tal cual, como lo que es realmente, es decir, sin la posibilidad de crecer, por lo menos en esta elección. Vamos a ir al resbalón, porque ya llegó el tiempo de irnos a un corte, pero antes vamos a ver el resbalón, que tiene que ver también con esto.
Es el colofón de este segmento.
Dante y Alfaro desplumando el águila.
Sílvale.
Sílvale.
Como en el anuncio. A ver. El Movimiento Ciudadano.
¿Algo que decir, Ibabel?
Pues quedando la víbora con la cola.
¿Qué? Nadie.
La víbora esa que salía, ¿no? ¿Eh? ¿Que quién era?
Bueno.
¿Con el pico?
¿Algún comentario sobre el cartón?
No, yo creo que van a terminar pegando ahí el sí. Aguilita para que les alcance a los dos.
Perfecto.
Van a poner bueno, cinta.
Vamos a un corte, vamos a regresar en un momento para hablar de este tema que sacudió a Jalisco, que tiene que ver con un ataque con minas terrestres, minas personales, antipersonales en Tlajomulco. Y por supuesto, mucho más. No le cambie, regresamos.
La Fiscalía de Jalisco confirma el arresto de dos hombres relacionados con los ataques con minas ocurridos la semana pasada, en donde murieron 4 agentes policiales y 2 civiles. El fiscal de Jalisco, Joaquín Méndez, informó que se le señala por homicidio calificado, tentativa de homicidio y delitos cometidos contra los representantes de la autoridad.
Pues las explosiones marcaron un antes y después en la ola de violencia de Jalisco, porque rebasó un límite que no habíamos visto en el estado. Explosiones de armamento mucho más allá del que habíamos visto antes, que pues mató a 6 personas y movilizó no solo al gobierno municipal estatal, sino a las fuerzas federales. Hay 2 confirmados como detenidos, pero faltan muchas explicaciones. Lo cierto es que Tlajomulco cimbró no solo al municipio, sino al estado y al país. Todo mundo habla de los atentados de Tlajomulco como quizá uno de los primeros actos de terrorismo en México. ¿Tú, Diego, lo aprecias así?
A ver, el terrorismo, hay muchísimas debates, si hay una visión ideológica o no, si tiene que ver con una cuestión política. Lo que sí me queda claro es que al subir el nivel, digamos, de ataque, lo que sí generan es terror entre la población. En ese sentido, por supuesto que es terrorismo. Ahora, hay muchísimas cosas que no se han podido explicar o no nos han explicado las autoridades. Estos 2 detenidos, pues me parece que son, hombre, en principio es una buena noticia, pero no nos dicen ni dónde los detuvieron, ni por qué los detuvieron, ni cuál es su participación en el evento. Probablemente más adelante nos lo digan. Tampoco nos dicen si estas minas que estaban ahí en un predio donde además era un campamento donde había niños, ¿no? ¿Quién hizo la llamada? ¿Por qué van de noche? ¿No? Fueron detonadas a distancia las minas, es decir, no son minas que fueron pisadas por una camioneta o una persona, sino que fueron detonadas a distancia de una manera totalmente alevosa y sabiendo que había civiles alrededor. Entonces, pensar que es solo un atentado contra los policías me parece también un poco extraño. Un atentado donde sabes que estás llevándote a personas inocentes. No entiendo, ahora sí, realmente nada de qué se trata este atentado, salvo que es un escalón que no habíamos visto en la violencia en Jalisco y en México.
¿Tú, Sonia, coincides en que cruzamos una línea roja?
Sí, me parece que ya había habido una alerta con el coche bomba que habían encontrado en hechos anteriores fuera del área metropolitana de Guadalajara, pero lo que está sucediendo en Tlajomulco de Zúñiga es bastante delicado. El problema, yo creo, que surge cuando las autoridades no nada más no han explicado lo que pasó, sino que hay demasiadas inconsistencias en la versión que ha dado a conocer el gobierno del estado. Para empezar, este tema de que recibieron una llamada anónima que les decía que se trataba de un lugar en donde había cuerpos que habían sido abandonados ahí, cuando el personal que acudió ni siquiera era de búsqueda. Las policías municipales no están participando en las búsquedas, además. Y otro detalle que es muy importante y que han insistido los colectivos es que cuando ellos hacen el aviso de que podría haber una fosa clandestina, la autoridad tarda mucho tiempo en atenderlos. Es mentira que, como dijo el gobernador, de manera inmediata se trasladaron al sitio. Esto no ha ocurrido nunca. Entonces no sabemos por qué tendría que haber ocurrido en esta ocasión y qué casualidad que ahora que sí acudieron de manera inmediata se trataba de una trampa. El otro punto que es muy relevante es por qué lo hicieron de noche. Las búsquedas no han sucedido de noche, es decir, pueden extenderse algunas veces hasta altas horas de la noche, pero de hecho uno de los reclamos que han insistido los colectivos es que cuando empieza a oscurecer las policías se van y entonces se quedan los colectivos solos y se aumenta el peligro. Entonces, ¿por qué iba a ir un grupo de policías a una búsqueda de noche si nunca han querido acompañar a los colectivos cuando ya están en un sitio de búsqueda y se extienden hasta la noche? Me parece que si la autoridad no está dispuesta a decirnos la verdad de qué estaban haciendo ahí los policías en ese lugar, difícilmente sabremos qué fue lo que pasó.
Sí, hay muchas incógnitas. Tú, Ibabel, a la distancia, ¿cómo viste los bombazos de Tlajomulco?
Pues me cae una burra horrible cuando todos estamos de acuerdo. Diego leyó el artículo de Sonia y sacó todas las preguntas que Sonia puso en su columna sobre la poca información que entrega el gobierno de Jalisco y ahora Sonia nos lo amplía. Y yo no tengo manera de estar en desacuerdo con ustedes. Quizás solo agregaría dos puntos. El primero es que estas explosiones no solamente tienen un impacto en la forma en la que nosotros estamos exigiendo la rendición de cuentas al gobierno de Jalisco, con todas estas sospechas de las que ustedes están hablando, sino que también tiene un impacto en la sensación de seguridad de la gente. Tlajomulco, curiosamente, es una de las zonas del país en donde sí está separada la percepción de inseguridad del índice de criminalidad. No tiene un alto índice de percepción de inseguridad, o no tenía, pero cuando hablamos de un acto que genera terror, sea o no terrorista de acuerdo con las concepciones más ortodoxas, pues entonces lo que estamos haciendo es destruir un valor enorme que había en Tlajomulco, que es que la gente se sienta segura. Y si la gente no se siente ya segura porque no sabe qué es lo que pasa, porque también esa es una de las razones por las que queremos que el gobierno explique mejor de qué se trató esto, no es nada más porque somos metiches y nos encanta saberlo todo, sino porque eso nos da certeza sobre la posibilidad de que esto siga ocurriendo y si hay capacidad o no del Estado para inhibirlo y castigarlo. Entonces, qué aburrido que estemos todos de acuerdo, ¿no?
Sí, ¿verdad? Sí, a ver, yo creo que el tema de la discusión sobre el terrorismo le vamos a tener que entrar tarde o temprano como país. A mí también me cuesta trabajo clasificar un acto como este de terrorista, porque efectivamente la idea que tengo, que tenemos quizá, de terrorismo, yo estoy pensando en el ERI irlandés o en la ETA española vasca o en la guerrilla colombiana, ¿no? De reivindicación política ideológica, pero luego el terrorismo o incluso religiosa o de otro tipo de creencias, que hay una ideología, una causa, un propósito, pero no, en realidad el terrorismo es mucho más diverso que eso. Y la causa de los crímenes, de los grupos criminales, puede ser simplemente pues el control político de
las, y territorial.
¿No? Entonces, no tiene que ver una causa tradicional ideológica, sino simplemente un propósito político o un propósito de poder, punto. No tanto político como símbolo, sino poder como fuerza. El punto es que sí cruzamos una línea y me parece que irremediablemente le vamos a tener que entrar al tema, porque ha habido dos o tres casos en el país donde efectivamente se ha generado eso, terror, que finalmente pues
que es el caso del grito en Morelia.
El grito en Morelia,
el
¿no?
helicóptero derribado el militar aquí en Jalisco también.
En una persecución, o estaban tratando de agarrar al Mencho, pero tienes el caso, pensando, los cuerpos que cuando empezaba el cártel Jalisco dejó allá en Boca del Río, y luego los del Arco del Milenio, y luego colgados, los colgados ahí en Nuevo Laredo. En fin, no es la primera vez.
Nuevo León, que fueron en los Oxos y con civiles.
Sí, pero a ver, el problema es que estamos llegando a unos niveles de violencia donde ya, digamos, lo que cambia es el uso de los artefactos explosivos. Pero hace 20 años hablábamos de las AK-47 con sorpresa y hoy las tenemos absolutamente normalizadas.
Claro. Y lo mismo va a ocurrir con los misiles, las granadas, los explosivos, las tanquetas esas de ejército.
Sí, los reinos que le llaman.
Entonces,
los reinos,
¿qué
hechizos?
¿Qué oigan, constituye un acto como terrorista?
Ya vamos a tener drones que van a averiguar quién disparó qué arma de acuerdo con su forma de caminar.
Sí, vamos a tener que recurrir a la inteligencia artificial porque la política no alcanza.
No alcanzó. Bien, pues vamos a ver. Ahora vamos a ver esta imagen, creo que con inteligencia artificial, construida de manera artificialmente inteligente. Y vamos a ver, para ponerle el nombre, vea usted a la aspirante a presidenta de México, Xóchitl Gálvez. Veamos.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Caray, estas imágenes de Xóchitl que para ser un aspirante que salió de la nada, pues trae un equipazo de comunicación y de marketing y de diseño, y la verdad es que están generando buenas piezas de comunicación. Sonia, ¿tú cómo ves el trabajo que están haciendo en torno a esta aspirante?
Bien, me parece que, bueno, lo podemos calificar como muy bueno porque el éxito que ha conquistado en tan poco tiempo habla de justamente de los buenos resultados. Yo a esta foto le pondría algo así como Misión Imposible, ¿no? Parece como cartel de película.
Exacto. ¿Tú, Diego?
No, yo le pondría más bien la camarada Xóchitl porque me recuerda a esa estética soviética de los años 60 y 70.
Pero ahí decía, en esas, ¿te acuerdas? Tú ya te afiliaste al Partido Comunista.
Sí, exacto.
Eso decía, ¿no?
Del PESUM.
Camarada Xóchitl.
Camarada Xóchitl. Tú, Ibabel, ¿cómo le pondrías?
A mí también me hizo pensar en una película de acción con superhéroes y superpoderes y heroínas, así como la de X-Men, pero ahora es X-Woman.
X-G, ¿no? Es Xóchitl Gálvez, que además firma con esas iniciales que tiene que ver con toda esta como posmodernidad muy avanzada, pero al mismo tiempo con un dejo como de melancolía estalinista, revolucionaria, medio coreana, ¿no? Norcoreana. A mí también me llama la atención este tipo de carteles. Pero también hay unos como del IMSS en su momento, claro. Unos que también podría ser ella como la imagen de las nuevas guarderías, ¿no? Del IMSS, en fin.
¿Y cuál es el nombre?
Pues yo le pondría Back to the Future.
Back to the Future, ok.
Oye, pero lo interesante es saber si nos vamos con la idea esta soviética, ¿quiénes estarían en el Politburo?
Esa pregunta es muy buena, pero la vamos a dejar para el siguiente bloque.
El camarada
Vamos
Krill.
A ir a un corte, volvemos, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos.
El domingo pasado, cientos de familias de desaparecidos marcharon desde la Glorieta de los Niños Héroes hasta el Palacio de Gobierno, exigiendo que la Fiscalía no deje de buscar a sus seres queridos, luego de que el gobernador pidió parar las búsquedas cuando las anteceda una denuncia anónima sobre fosas clandestinas. Prevén aumento salarial para magistrados. El aumento al presupuesto del Poder Judicial que anunció el gobierno de Jalisco para 2024 viene con mejores ingresos para los magistrados del estado, quienes ya perciben más de 235 mil pesos mensuales y un aguinaldo que rebasa los 335 mil. El titular de ese poder, Daniel Espinosa Licón, afirmó que será un incremento inflacionario.
¿Y el contraje blanco como Aarón Joaquín?
Bueno, ahí tiene la marcha, la respuesta de las madres buscadoras, de los familiares de los desaparecidos, ante una propuesta verdaderamente, digamos, extraña del gobernador Alfaro, decir, vamos a parar toda búsqueda que venga de una denuncia mientras no exista un protocolo que nos permita cuidar a todos. El protocolo existe, el protocolo fue propuesto por los grupos de búsqueda y fue el gobierno el que no quiso aceptar el protocolo. Y el protocolo lo que requiere es recursos del Estado para la búsqueda de personas y me parece que eso es justo lo que no quiere el gobernador Ibabel.
Oye, pero además me llama mucho la atención, fíjate que estamos casi cerrando el programa con estos dos temas juntos. porque los dos tienen que ver con la procuración de justicia. Y fíjense qué desvinculado, qué extraño me parece que los encargados de procurar la justicia, bueno, por lo menos de juzgar a quienes son acusados ante ellos, tienen estos sueldos que suenan estratosféricos, que se excusan diciendo, bueno, pero es que la inflación y necesitamos más recursos y ganan más de 200 mil pesos al mes. Y mientras tanto, el Estado con desaparecidos, las madres pidiendo que no se suspenda, el gobernador hablando de nuevos protocolos y los magistrados pidiendo más dinero para su chique, porque no les alcanza. Me llama la atención que se hayan juntado estos dos temas. Fíjense qué grave que vivamos en un país así.
Sí, ya hablaremos del tema del sueldo de los magistrados, y además otro tema donde Sonia es la gran experta. Pero ¿cómo ves el tema de las madres buscadoras?
Sí, me parece muy perverso lo que hizo el gobernador al ligar el tema de los atentados en Tlajomulco de Zúñiga con el tema de las búsquedas, porque tenía como objetivo esto, suspender no las búsquedas, el acompañamiento, porque las familias van a seguir buscando, sí, eso no lo van a poder frenar.
Claro.
Pero además es verdaderamente absurdo que señalen que se van a suspender las búsquedas cuando venga de una denuncia anónima. Yo no veo a ningún delincuente mandándole un oficio al gobierno del estado para decirle, oye, a los que tenemos los enterramos aquí para que si quieres vayas a buscarlo. Y firmado.
Pero
o sea,
por una mujer de poca fe.
Sí, por supuesto. Atentamente el delincuente.
Exactamente.
O el fantasma.
O un
no,
testigo.
Pero con el nombre, porque
o
si no tiene
un testigo que revele su identidad, claro. Y se arriesga que también ahí lo maten.
Ahora, esto no tendría que ser necesario si la fiscalía hiciera su trabajo de investigación. No tendrían por qué estar las madres y las familias y los colectivos buscando en campo si las fiscalías hicieran su trabajo. El problema es que no hacen su trabajo y entonces toda la carga de la investigación les queda a las familias. Todas las carpetas, es muy raro que una carpeta no esté documentada con la información que buscan las familias. Todas las carpetas de desaparecidos están integradas exclusivamente, claro, con lo que aportan las familias.
Digo, es atendible y entendible hasta cierto punto el hecho trágico de que cuatro policías hubieran muerto. Pero hay muchos más muertos que ponen del lado civil que del lado policial.
Sí, claro.
Y en ese sentido, creo que fue más un pretexto, una excusa para suspender el acompañamiento que realmente para proteger a las corporaciones. Y como dice Sonia, queda clarísimo que si las fiscalías y las policías y los ministerios públicos no van a buscar, las víctimas, las familiares van a seguir buscando.
Claro.
Y en ese sentido, pues va a haber, digamos, van a ir mucho más expuestos y vulnerables, y ni modo, se van a arriesgar a eso. Y lo que es triste es que en lugar de reforzar esos protocolos y de mandar más elementos y de ir en convoy más, se retiran en que lugar
les
de.
Les van a mandar a Margarita Sierra,
no,
imagínate otra
vez.
Que la respuesta
del Estado no sea decir, cuando matan a un policía, investigo y hago más. Sin decir, no, nos retiramos para no ponernos en riesgo. Me parece que es sí, muy desafortunada la intervención del gobernador en este caso. Pero bueno, el aumento al Poder Judicial sale a la luz porque se acaba de aprobar lo que se llama el presupuesto constitucional para el Poder Judicial, una demanda de hace por lo menos 5 sexenios, si no es que más, de que exista un presupuesto constitucional cada año y que no tengan que entrar a la rebatinga y al debate con diputados y con el Ejecutivo. El problema es que, ante esa buena noticia de que va a haber un presupuesto constitucional que implica más o menos un incremento de 50% de recursos al Poder Judicial, lo primero de lo que se habla sea del aumento del sueldo de los magistrados.
Sí, cada año cuando el Poder Judicial manda su proyecto de presupuesto de egresos, le plantea al gobierno del estado todos los proyectos que están pendientes, que son bastante lógicos, ¿no? Desde, por ejemplo, que los nuevos juzgados orales, algunos no tengan internet, entonces o que las computadoras que tienen los juzgados tengan más de 20 años y no puedan conectarse a Wi-Fi. Cosas verdaderamente absurdas que suceden en el Poder Judicial. Por eso llama la atención que la primera declaración a partir de esa gran conquista que significa el presupuesto constitucional, que implica un incremento importante en los recursos que recibirá el Poder Judicial, sea del presidente diciendo que se van a poder aumentar ahora sí el sueldo y que le da la razón a todos los gobernadores que se habían resistido al presupuesto constitucional porque decían que esto iba a suceder, que si no había un control sobre cómo se distribuían los recursos, lo que íbamos a tener son los excesos, porque además esto ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, ¿no? La forma en que las prestaciones y todo lo adicional al salario que se otorgan a sí mismos los magistrados.
Lo primero que habría que preguntarse es cuánto realmente ganan los magistrados, porque hasta en eso no hay precisión. Hay muchos datos, hay mucha información, pero el presidente, los magistrados son incapaces de decir y de transparentar por completo todas sus percepciones. Siempre titubean, siempre ocultan algo. Ah, se me olvidó la prima, se me olvidó la vacación, el aguinaldo no es tanto, pero lo voy a checar. ¿Cómo que lo van a checar? ¿Cómo que no saben? Segundo punto es que el Poder Judicial no tiene un órgano interno de control. Es la única entidad pública del Estado que todavía no tiene su contralor interno y se resisten a hacerlo. Desde el CPS, desde el Sistema Anticorrupción, se ha pedido eso y parte de quienes sí apoyamos la constitucionalización presupuestal tenía que ver con cuidar justamente los presupuestos a través de una figura que no está. Entonces, es un premio, lo decías en una columna o en el radio, son, es un premio, pero sin condiciones, sin exigencia. Y es un premio, además, a las cúpulas. No,
son los premios.
Y ni siquiera las bases, porque muchos juzgadores, secretarios, la gente que trabaja...
Que es una mala... Qué bueno que dices esto, porque seguramente este incremento se va a concentrar en el Supremo Tribunal. Hay que recordar que el Poder Judicial está conformado, además, por la primera instancia, que son los juzgados de primera instancia, que dependen de la judicatura, que, por cierto, la judicatura cada vez ha crecido más y más cuando era un órgano administrativo.
Y
también está el tema de la justicia alternativa, que se ha vuelto básica. Claro. Y que no tiene recursos, pero si desde ahorita la señal es que se lo va a chupar el Supremo Tribunal, pues estamos perdidos.
¿Y Babel?
Bueno, yo estaría en desacuerdo con el término del premio, porque, o sea, creo que sí hay que recordar muchas de las cosas que ustedes dijeron cuando se estuvo apoyando esa constitucionalización y recordarle también a quienes nos están viendo lo que esto implica, porque esto significa que se garantiza la independencia del Poder Judicial y se le retira la indignidad de estarse acercando al Legislativo y al Ejecutivo cada año para decirle, ¿me das por favor 2 pesos más? ¿Me das por favor 5 pesos más? Ahora, eso es una cosa, y otra cosa muy distinta tiene que ver con el manejo de estos recursos y la rendición de cuentas, y ese es el dilema que se tiene siempre con el Poder Judicial, porque al entregarle libertad y autonomía presupuestal e independencia con este tipo de presupuestos, que yo creo que tiene que ser así. Me parece que Jalisco es el primero, sino creo que es el único estado.
No, hay dos.
Hay dos o tres. Sí. Nuevo León es uno de ellos y los otros no me acuerdo cuáles son.
Porque hay otros que lo que establecen es un porcentaje, de manera que tampoco se tiene que negociar cada año. Pero bueno, no importa, no sé cuáles son. Lo que sí creo es que esto, o sea, más que un premio, es un reconocimiento a la necesidad del Poder Judicial y de su independencia, pero es también un recordatorio de que nuestros poderes judiciales estatales y el Poder Judicial Federal necesitan un mejor esquema de rendición de cuentas, que no pasa necesariamente por el asunto presupuestal. O sea, nadie dice que tiene que ser una caja negra.
Exactamente,
sí. Los otros poderes pueden y deben de tener mecanismos. Así como el Poder Judicial tiene mecanismos para incidir, porque eso es lo que hace que haya contrapesos, no nada más que todo, que cada quien haga lo que se le dé la gana.
Sí, que el Poder Legislativo ejerza esa facultad que tiene de revisar a los otros poderes en términos presupuestales. Pero bueno, vamos ahora a la neta, ¿no? La semana pasada hubo algunas propuestas por las que usted votó. Vamos a ver cómo quedó.
El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic, que simboliza la política irresponsable por dejar su cargo para irse en campaña. ¡Enhorabuena!
Ahora sí, como dicen, no importa cuándo veas este tweet, no importa cuándo veas esta solución, el Alín Ponce siempre ganará. Sí, es el prototipo de la neta, ¿no?, en la política. Pero bueno, nuestros candidatos para esta semana, empezamos contigo, Ibabel. ¿Quién propones?
No, estoy pensando. El director de Pemex, por el derrame y el accidente que hubo, claro, esta semana, y que no nos dan información, y que ya entiendo que se duplicó la mancha del derrame en el océano, tenemos que saber qué va a pasar. Entonces,
Romero, el director de Pemex, un pequeño derrame, una manchita del tamaño de la mancha urbana
de
la Ciudad de México, o del tamaño de Chapala. Bueno, bonito. David.
Pues yo me voy a adelantar al que supongo nominará a Sonia, que es Daniel Espinosa Alicón, presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, precisamente por repartirse el pastel que le acaban de
regalar. Antes de que le llegue. Sonia.
Por supuesto, me lo ganó, porque lo ganó. Me preguntó antes, así
bueno,
que...
Bueno, entonces ya...
Perdón. Así es, David.
Perdón. Y yo voy a proponer a Santiago Krill y su ridícula declaración de que era discriminado por su color de piel. Ahora nos
y sus ojos azules.
Nos discriminan a los güeritos. Dijo, ¿escuchaste esa declaración, Ibabel?
Sí, claro. Me parece ridículo. No, bueno. Pero, esta idea de la discriminación inversa no existe. O sea, claramente puedes ser maltratado sin importar
no entienden.
El color de tu piel o el color de tus ojos. Puedes ser maltratado, pero eso no es discriminación.
Es como los gobernantes que dicen que les violan sus derechos humanos.
Exacto. ¿No? Es como el presidente López Obrador diciendo Que hay personas poderosas que lo oprimen.
Que lo oprimen, sí,
claro. Que violan
su derecho a réplica y su libertad de expresión.
Bueno, llegó el momento de retirarnos. Ibabel, muchas gracias.
Buenas noches.
Qué bueno que estuviste con nosotros desde allá, desde Lejoslandia. Sonia.
Buenas noches.
David.
Buenas noches a todos.
A todos ustedes que nos hicieron el favor de estar con nosotros desde sus casas. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Borders.